¿Qué sueles hacer a las 11 de la noche?
Escuchar el Toril.
¿Todos los domingos?
Alguno me salto, pero porque estoy haciendo algo más interesante.
Hombre, hay cosas más interesantes, seguro, que escuchar el Toril.
Muy pocas.
Bueno, eso habrá quien lo pueda discutir. ¿Qué tal te va la vida?
Bien, altibajos.
¿Altibajos?
Bueno, como todas las vidas.
El último Toril en el que estuviste fue en San Isidro. La última semana de San Isidro, creo recordar. ¿Qué te parece lo que ha pasado desde entonces en la tauromaquia? Presentación de carteles de San Isidro, el cambio de operador de la televisión. Anda que no han pasado cosas, ¿eh?
¿Cuántas cositas? Yo creo que por eso madrugaron tanto los carteles, porque había una gran noticia. Y Mardo, yo tenía ganas de decir, para mí no fue el toro de la feria Garañuelo, me quedé con ganas. Fue bueno, pero no tanto.
¿Qué ganas teníamos de decir buenas noches, Carmelo López?
Buenas noches, queridos.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
O sea que la vida te trata bien, Carmelo.
Sí, sí. Yo creo que hay que conformarse en cierto quejar, punto. ¿No? No me quejo.
Qué ganas teníamos, ¿eh? Hombre, Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal?
Vaya,
buenas noches.
Vaya reaparición estelar.
Julito, ¿qué tal, Julito?
¿Qué tal? Ya somos mayoría, ¿no?
Sí. Joder, con los de Albacete, macho. Hoy he tenido Albacete hasta en la sopa, fíjate.
Haciendo patria.
¿Os ha dolido mucho el gol en el 90 del Burgos?
Sí.
Sí.
En propia puerta.
Sí que ha fastidiado un poco.
Pero bueno,
¿no?
También es verdad que el Burgos y el Albacete hace un año estaban toreando en plazas de carros, y ahora
es
están
verdad.
Ya en las tardes donde hay que apretarse. Sí, así que bien por los dos. Pero sí, nos ha jodido, la verdad.
Están invitados a una fiesta en la que muchos no pensaban que fueran a estar invitados a principio de año. 11:02, tenemos que repasar lo que ha pasado en el Planeta Toro. Vamos a hablar de radio hoy en el Toril y vamos a hablar también de futuro, ya se lo advertimos. Y de Sevilla, que se han presentado los carteles de Sevilla, Gonzalo, y de la tele en Madrid, que a ver qué pasa con eso. Bueno, que vamos a hablar de muchísimas cosas. 11:02, titulares.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Esta es de Carmelo.
Hombre, claro.
La música.
Sí, es verdad.
Esta es tuya, ¿eh?
Bueno, es de los Black Keys, ¿no? Pero...
bueno, que
hemos heredado.
Vamos a repasar lo que ha pasado en el mundo de los toros. Supongo que empezaremos con la pelea en el ruedo, ¿no? ¿O no?
Julito.
El boxeo, sí, lo tengo.
¿Qué ha pasado?
El boxeo, dice.
Que se han pegado.
Se van a pegar.
El Chihuahua, ¿no?
El Chihuahua. Tony García, el Chihuahua.
Con Israel Tellez. ¿Y por qué se han pegado? Lo sabemos.
Pues en el tercio de banderillas del tercero, en Aulán de la Grana, en el carnaval, era la primera de la feria. Y bueno, como son toreros banderilleros, pues le invitó a poner un par y tal, como hacen aquí los banderilleros, sí. Pero aquello no salió como
no
debía.
Gustó, no le gustó mucho el par, ¿o qué?
La versión Manzanares Oro de México.
Bueno, vamos, salvando las distancias bastante grandes que hay.
Taurinas.
Qué bien está puesto el apodo del Chihuahua, ¿eh? Una raza agresiva, sí. Característicamente. Sí. El Tellez autóctono, al menos, no es tan agresivo como el Tellez mexicano, ¿no? Que recordamos que no. A Israel Tellez. Ese toro al corral en
su presentación
2011,
en Sevilla,
en España, toro de Miura, ojalá estuviéramos hablando de ellos porque han estado bien con un toro, sí. Y esa energía que tienen para pegarse la tuvieran transformada en valor delante del toro.
Es tremendo.
Pues sí.
Poca broma, menos mal que tira las banderillas, que si se le va un poco la cabeza que tiene las banderillas en la mano, imagínate que le mete un banderillazo
sí,
a otro.
Sí. A mí siempre me ha impresionado esa imagen de Curro Romero cuando el borracho le empuja.
Sí, cómo se levanta.
Que Curro tiene el descabello en la mano y ni se le ocurre ni hacer el amago.
Cómo se levanta,
Que a cualquier humano el reflejo es defenderte, ¿no?
Ahora llegan los banderilleros por detrás y le pegan una...
Sí.
Bueno, le pegan una de Curro.
La imagen de Curro es la dignidad.
Sí, totalmente. Desde luego que sí.
Y esto de las banderillas me recordaba una anécdota de mi tío abuelo Juan, que en un festival en Arganda del Rey le ofreció banderillas a Manolete. Manolete no había banderillado nunca, en público por lo menos. Cogió el par de banderillas y lo puso fenomenal.
¿Ah, sí?
Y luego el Papa Negro le echó una bronca tremenda a mi tío abuelo, claro, diciéndole que cómo se le ocurría ponerle en ese compromiso a Manolete. Pero fíjate. Manolete pues puso el par con la gorra, ¿no?
Joder, fíjate.
Ha puesto banderilla a Roca Rey, por cierto.
Sí, es verdad, ha puesto banderillas. Hablando de eso, Roca Rey, que ha estado hoy
en Venezuela.
En Madrid, ahora lo vamos a escuchar.
Ah, sí, perdón.
Sí.
Hemos hablado de Tellez.
Venezuela y en Telemadrid.
Hemos hablado de Tellez. Israel, también hay que hablar de Ángel, que está toreando en Ambato con Pereira ahora mismo.
Bueno, ¿que por dónde empezamos? A ver, Julito, cuéntanos.
Pues allí, en Ambato, lo que dice Carmelo, Ecuador. Mm. Toros de Mirafuente y Vistahermosa están allí con su feria. Abre el cartel, no Pereira, lo abre David Garzón, lo ha abierto David Garzón, el torero ecuatoriano, que toma hoy la alternativa. Lo hemos visto por aquí por Madrid alguna vez.
Siempre.
Y bueno, pues es una buena noticia que haya también toreros en Ecuador, que tenga suerte el padrino Pereira y el testigo Ángel Téllez. Ahora, antes de terminar el toril, vemos a ver cómo van las cosas por allá.
Apuntar de efectivamente, ya contaremos cómo le ha ido esa alternativa. Apuntar de David Garzón, que ha sido alumno de la Escuela Taurina de Madrid, no la actual José Cubero Gillo, sino en la versión anterior, Marcial Lalanda, y que es hijo de un mozo de espadas muy conocido, que era Enrique Garzón. Falleció durante la pandemia, pero era especialista en hacer monteras y gran parte del escalafón le conocía por esa artesanía, ¿no? Un hermano suyo también sigue confeccionándolas, pero sin duda pues una familia dedicada al toro que emigró y vino a España para buscarse la vida, siempre vinculada a la fiesta, y ha sido pues durante 15 años mozo de espadas de José Ignacio Ucea Leal, el padre de David Garzón, Enrique.
Tiene que ser difícil vestirlo, hay que ponerse de puntillas para vestir al maestro, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Más cosas. España,
Ciudad Rodrigo. Carnaval del Toro.
Carnaval del Toro.
Hay que ir un año, ¿eh?
Que tiene que ser. Yo no he estado nunca, pero debe ser divertidísimo el Carnaval del Toro.
Hay que pasar eso, sí. Sobre todo el carnaval. Lo del toro debe estar también bien. Bueno, sí, hombre. Hoy era la novillada sin caballos, que es novillada sin caballos, pero torean de corto. Es una cosa que yo no entiendo, en vez de vestirse de luces. Bueno, los herales de Valrubio y Valdeflores, Sergio Domínguez Oreja, Iker Fernández El Mene, Vuelta al Ruedo, Cid de María Oreja y Manuel Tabernero Oreja. Bueno, Ciudad Rodrigo es conocido también por el bolsín que hay de novilleros sin caballos, pues este año se lo ha llevado uno de Albacete.
Hombre.
Bueno, es de Ayora, ¿no?
Ayora
de Valencia.
Adoptivo.
Pero de la escuela. ¿Cómo se dice eso?
Chicuelo de Albacete era de Iniesta.
Formado taurinamente, ¿no?
Se están haciendo fuertes los de Albacete, joder. ¿Te das cuenta, Gonzalo?
sí.
Esto hay que cortarlo.
Creo que Temes también tiene ascendencia. Sí.
Pronto vamos a apoderar al halo de María. Pronto. Ya avanzaremos.
Más cosas, venga.
No, este Samuel Navalón que ha ganado de Albacete, que torea este viernes en Vistalegre, el certamen kilómetro cero.
Vamos.
Que se lo sabe bien Gonzalo. Sí. Viernes y sábado las semifinales.
Exacto.
Que son de luces, ¿no? Son novilladas. Yo pensaba que eran clases prácticas.
No. Son novilladas sin caballos, con todos los profesionales, con todos los sueldos, con todos los vestidos de luces. Y la verdad que bueno, pues muchísima ilusión con este certamen, que bueno, pues se espera bastante ambiente. Es el viernes a 6:30, con novillos de Caras Blancas, de Carpio y de Villanueva.
Que van fuertes, ¿eh? Que los vi ayer, estuve ahí en la finca de Carpio y los Caras Blancas son...
Dan miedo, sí, ¿eh? Sí.
No son añojitos, son herales ya casi para Utrecht.
¿Os gustan esas capas?
Hombre,
a mí sí.
Súper original.
A mí sí, porque son cosas diferentes.
Es como un juguete genético, porque es curioso, porque si primero salían los negros con la cara blanca, pero es que tiene jaboneros con la cara blanca, castaños, o sea, todas las capas que hay, pero todos con la cara blanca. Es una cosa curioso, rarísima.
Muy curioso.
Sí, la verdad
pues,
es que sí.
Pues precisamente esa novillada torearán Pepe Luis Cirujeda, de la Escuela de Navas del Rey, que debuta próximamente con caballos en el circuito de Madrid. Sergio Sánchez, que debuta con picadores en Olivenza. Alejandro Chicharro, que también debuta en el circuito de Madrid. Samuel Navalón, del que acabamos de hablar. Pepe Burdiel y Juan Saavedra. Por lo tanto, hay tres novilleros que están a punto de dar ese paso de escalafón. Por lo tanto, es normal que las novilladas estén bastante cuajadas. El sábado 25, que es por la mañana, la de Cerro Longo y Hermanas Ortega, Luis Rivero, Adrián Centenera, Alberto Donaire, también de Albacete, Curro Muñoz, Molly de Ronda.
Valenciano, ¿no? También.
Yo creo que es valenciano.
Valenciano.
A ver, tenéis que distinguir.
Nos lo quedamos.
¿Valenciano o Albacete?
También sabe torear, ¿eh? Nos lo quedamos.
Bueno, nos lo quedamos.
Exacto.
Venga, vale, fichaje. Molly de Ronda, que es de Ronda.
Es de Albacete.
También es de Albacete.
Es de Gin.
López Ortega. Y la final es el domingo 26 a las 12 de la mañana, con novillos de Zacarías Moreno y Ginés Bartolomé, o sea, para los seis mejores.
Viernes por la tarde y sábado y domingo por la mañana, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, muy bien. A las 12.
A las 12 de la mañana, sábado y domingo, 6:30, el viernes 24.
¿Hay jaleo después en Vistalegre, como en las ventas o no?
Pues mira, vamos a hacer una pequeña incursión, un flamenquito.
¿Ah, sí? ¿Exclusivo?
¿Hay after party?
Qué bien, qué bien.
Un flamenquito el viernes después de la novillada.
Ah, mira.
Allí os esperamos. Fenomenal.
Conocemos bien el barrio,
Sí.
No nos perdemos ahí.
Sí. Está muy bien, es divertidísimo, hombre. Más cosas, a ver, ¿dónde vamos?
Una foto que se ha publicado esta semana.
¿Sí? ¿Cuál?
El Viti.
¡Hombre!
Llevamos tiempo sin
su
verlo.
Su majestad. Sí.
Sí. En el Mesón Gonzalo de Salamanca, un restaurante.
Habrá invitado a Roberto Gómez.
Sí, pues estaba allí sentado Alfredo Relaño, Vicente del Bosque, Roberto Gómez, Emilio de Justo, y estaba el Viti por ahí. Pues nos da alegría verlo.
Qué mesa más divertida, ¿eh?
Joder.
Una mesa...
Que hablarían del metaverso.
¿Seguro? Sí, seguramente. Sí, seguro. ¿Sabes de quién hablaron seguramente? De otra foto muy sonada de esta semana, ¿no?
La pues de seguro.
Los cordobeses.
Claro.
La de los cordobeses.
En ese homenaje también al Benítez en Córdoba, sí. Fue el gran encuentro con Manuel Díaz, ¿no? Y ese abrazo público, aunque previamente habían estado juntos por lo menos un ratito, y Manuel Díaz subió esa foto que ponía, decía, la foto de mi vida, ¿no?
Sí. Qué bonito. Más cosas.
Estaban con champán, que siempre decía, yo quiero que se tome un café 5 minutos conmigo. Al final fue así champán, o sea que encima...
No está mal.
Que yo mejor.
Está bien.
Dijo en una entrevista, yo lo escuché al cordobés en una entrevista en la SER, que el día que su padre se sentase con él dejaba los toros. Y justo este jueves ha presentado un cartel que va a torear. Sí, no está cumpliendo su palabra.
Pues también es que con la temporada hecha ya se lo podía haber pensado antes, ¿no? Que estaba la Navidad y todo eso. Más vale tarde, pero bueno, tampoco es para tocarle las palmas al cordobés. Yo creo que esa no es su mejor faena, la verdad.
Más asuntos.
En Francia, en Ceret, es el templo del turismo, la meca del turismo ahí en Francia, han anunciado una corrida más en la Feria de Julio. Siempre tienen dos y una novillada. Pues había una corrida de Peñajara en el campo que, según dicen, era para las ventas. En las fotos no parece muy allá. No sé si pasaría en el reconocimiento. Pues Ceret ha llamado a Peñajara y se queda la corrida. Así que este año van a ser 3 corridas y una novillada.
Muy bien.
Más larga, Ceret.
Muy bien. Roca Rey, que está en Telemadrid, ¿no? Hemos dicho. Sí. En el programa Enamorados de Madrid.
Se han estado tomando un pisco sour con Daniel Diges. Sí. Algo, un pisco chiquitito, como su canción. Han estado ahí con sus trajes de luces.
Bonita canción, ¿eh?
Sí, muy bonita.
Me acuerdo que Calamaro dijo, pero no hagas eso, algo chiquitito, ¿no? Que sea grande.
Esa fue a...
Eurovisión,
sí, ¿no? Sí. Daniel Diges.
Yo
fue, pero no volvió, se quedó allí.
Después de unos meses en el psicólogo, la verdad es que conseguí olvidarla y ahora mismo acabo de volver a...
Anda en musicales ahora, Daniel Diges. Anda en musicales y haciendo tele.
Y presentando.
Enamorados de Madrid. Esto ha contado Roca Rey de cuando se vino a España. Por primera vez, claro, de cuando se vino a España siendo un niño. Roca Rey es muy joven, pero se vino siendo un chavalito, un niño muy pequeño. Escucha lo que dijo.
Yo había estado haciéndome el importante en el colegio.
Claro.
Oye, que me voy a España, decía, el día que llega de hacer las maletas y de despedirme, la pasé mal. Llego al aeropuerto, mi mamá no fue a dejarme porque estaba muy mal. Y cuando le doy un abrazo a mi papá, ni siquiera me acompañaron hasta la puerta porque querían probarme hasta el último momento.
¿Ah, sí? Por si te arrepentías.
Sí, por
¿no?
si me arrepentía. Ahí, me lo pusieron muy duro. Y cuando le voy a dar un abrazo, mi hermano torero, Fernando, hace así y me estira la mano. Y me dice, a partir de ahora te vuelves un hombre. Mucha suerte, torero, me dijo.
Qué bueno.
Y claro, le di la mano, lo miré a los ojos, fue una mirada muy intensa. Y cuando me di la vuelta y empecé a ir para la sala de embarque, o sea, mis ojos me reventaban en agua. Que hasta ahora ese niño me sigue inspirando.
Qué bonito, ¿eh? Lo que cuenta, lo que le dijo.
Tremendo, ¿eh?
Lo que le dice su hermano.
Sí.
Sí. Vaya.
Está a tope, Roca Rey.
Sí.
Terminó ayer su temporada.
Toreado mucho, ¿eh? En América.
Desde el 12 de octubre que salíamos en Madrid, que cortó. Bueno, terminó la temporada en Europa, 18 corridas de toros. Yo pensaba que eran más incluso, porque es que no ha parado.
Lo último en Venezuela, en San Cristóbal con Colombo, que salieron a hombros.
Ayer toreó en un pueblo que se llama Lerdo.
Lerdo, sí, me vino a la cabeza, pensé que había sido allí lo del Chihuahua y lo de y lo de Tellez, pero no, había sido en Outland, efectivamente,
sí,
Lerdo,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, Naval de Outland. ¿Algo más, Julio?
Hay de todo. Radio, ¿no? La radio.
¿Y
la
cuál
radio.
Es el gentilicio del Lerdos? Vamos a mirarlo, ¿no?
Oye, en Lerdo ocurrió lo del pana, ¿no?
¿El Falleció Alerdo, fue, ¿no?
Me parece, sí, sí, yo creo, sí, que sí. Creo, que, creo que sí. Que ahí fue el accidente de...
Voy a buscar a la gente.
Pues me ha recordado esto de muy rápido, Mar Domingo, que sé que pasa el tiempo y miras el reloj como diciendo, oh, cállate, cabrón.
No, hombre.
Ah, vale, perdón. No,
que va, que va. Lerdense. No,
pero que me ha acordado del Juli, esa anécdota que él tiene al revés, ¿no? Cuando se va a México.
Cuando se va a América.
Y llega su madre con un vestido de luces. Sí. Y le dice, ¿pero esto qué es? Y le dice su madre, bueno, es un traje de luces, es un regalo. Y le dice, ¿cuánto te ha costado? Y dice, es un regalo, no te voy a decir lo que ha costado. Y le dice el niño, dice, si no tengo cojones para pagarme un vestido de luces, es que no sirvo para ser,
no
torero.
Ser torero.
Sí. Es un mito.
Y algunos ha comprado al final, ¿eh?
Sí, algunos sí. Ha comprado. Sí,
están
sí,
en
sí,
su
sí.
Web, yo creo que tiene más de 250. ¿Están? Sí.
Bueno, hay uno que no está
hay
en la web.
Hay uno que no está en la web, está en casa de un... Sí, que no sé cómo lo conseguiría, la verdad. Pero entró ahí la policía y se encontró un vestido de torear del Juli. Fíjate, oye, le gustan los toros a todo el mundo, también a los narcotraficantes, ¿por qué no? 11:15 a esta hora de la noche temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. En El Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. La irrupción de un nuevo competidor por los derechos televisivos de las grandes ferias ha despertado una amalgama de emociones. Entre otras, curiosidad y escepticismo, por saber cómo estiman obtener beneficios y por leer estos días millones de euros, Delaware, Alemán, Mundo Toro o Ronda en un mismo párrafo. Se cumplen precisamente en unos meses 75 años de la primera corrida retransmitida en directo en España. Tuvo lugar el 8 de agosto de 1948, merced a la RCA americana y Rey Soria Films. Desde Vistalegre, experimental y para un público reducido en el Círculo de Bellas Artes, y resultó un petardo general. En lo artístico, porque Rafael Ortega Gallito, Manuel Álvarez Andaluz y Manuel Escudero poco pudieron lucirse entre el frío, el viento y el desfile de hasta 9 toros mansos e inválidos. Y en lo técnico, porque la señal llegaba deficiente desde Carabanchel, al parecer por problemas de voltaje, y finalmente los organizadores tuvieron que devolver los 3 duros de la entrada a los presentes en los salones del círculo. Todavía faltaban 8 años para que Televisión Española iniciara su actividad, y 10 para que empezara la retransmisión de festejos, que vivió un despegue notable durante los años del Cordobés. Precisamente Manuel Benítez fue protagonista el 13 de junio del 71 de la primera corrida retransmitida a todo el mundo por satélite. Desde una plaza de Jaén abarrotada, junto al Viti y José Fuentes, para lidiar un encierro de Carlos Núñez que permitió el triunfo de la terna. La que fue definida como la corrida del siglo, se pudo seguir en pantallas gigantes desde el Madison Square Garden de Nueva York. Hoy dicen que los festejos taurinos por televisión solo interesan a octogenarios de zonas rurales. Tal vez las audiencias así lo acrediten, pero la realidad es que los toros, además de bien cultural, son espectáculo de masas íntimamente ligado a la historia de la televisión en nuestro país.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado, especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es, te esperamos.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Aquí os suena esto?
Joder, la verdad que te pones los pelos de punta, ¿no?
Te lleva otro tiempo, ¿verdad?
Ya, o sea, los Black Keys. Me encantan los Black Keys Panitoros.
¿Sabes dónde ponen este paso doble para hacer el paseillo?
¿Dónde?
¿Dónde va a ser?
¿Dónde va a ser?
Marrón. Joder, macho, me tienen frito, ¿eh?
Sí.
Me tienen,
te están comiendo terreno, macho.
Me tienen frito. Esto sonaba todas las noches en la cadena COPE y la locución, en vez de el Toril, decía el Albero. El director era Pedro Javier Cáceres. Pedro, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Esperando vuestra llamada y tranquilo y bien.
Bueno, queríamos hacer un homenaje a la radio. Pedro, tú sigues haciendo radio en ladivisa.es, sigues sacando todas las semanas tu revista, que lleva un trabajo enorme. Además, lo digo porque lo sé, el trabajo que lleva todo lo que hace Pedro y lo que trabaja Pedro toda la semana, porque he trabajado con él. Pedro, esos años en la COPE, joder, teníais decenas de miles de oyentes. ¿Cómo fueron esos años en la cadena COPE con el Albero?
Pues fueron realmente extraordinarios, ¿no? Yo ya llevaba 10 años en la casa y había hecho, bueno, dentro, había hecho de todo, ¿no? En la casa había hecho de todo, absolutamente de todo. Y algunos pinitos en el tema de los toros, etcétera, y por aquí desde el año 78 y en el año 86, el director general que había, José Andrés Hernández, al que nunca le estaré suficientemente agradecido, me dijo: oye, vamos a ver, ¿tú te quieres dedicar a los toros? Le digo: joder, Dios, yo no lo sé, pero vamos, yo con lo que hago lo he compatibilizado con el programa de Encarna, lo compatibilizo con echar más horas que un sereno haciendo sustituciones de las grandes figuras en el verano, no lo sé, pero vamos, si quieres podamos apagar. Y me acuerdo perfectamente que dice: vamos a tomar una cervecita, ¿dónde vamos? Digo: pues mira, yo tengo un sitio de unos amigos, y era, que entonces fue una discoteca emblemática para el tema taurino, en Caché, y ahí, en la calle Orense. Uh-huh. Allí nos reunimos y dice: venga, vamos para adelante. ¿Cómo? Y se me ocurrió de inmediato, digo: lo vamos a llamar el Albero. Pues venga, pues empiezas en 15 días. Y esto fue a primeros de marzo de 1986. Y ahí he estado durante 20 años, y afortunadamente te puedo decir, y son los datos estadísticos que no mienten, que según el EGM el programa se dejó con 280.000 oyentes, que hoy serían cifras inviables.
Sí, ¿no? Desde luego.
O sea, que bueno, bien, no. Pues oye, satisfecho de lo que he hecho, muy satisfecho de lo que he sido, muy, sobre todo muy satisfecho de las generaciones que han pasado por el Albero y luego por la Divisa, que modestia aparte, os he formado, y que me siento muy orgulloso de que estéis donde estáis, tú, Rafa Navarro, Pablo, todos, ¿no? Uh-huh. Javier Fernández, Javier, todos, ¿no? Y entonces, bueno, igual que me siento tan orgulloso de todo eso, tengo los pies en el suelo y soy consciente que aunque sigo en la lucha, en la guerra, por afición, con un trabajo ímprobo, como tú has dicho, pero que desgraciadamente nuestro tiempo ha pasado.
Pedro, tú vamos, no es que os pelearais por la audiencia, bueno, en cierta medida sí, ¿no? Pero erais los que mandabais en la radio, sí, por la noche, Clarín, la SER y la COPE. ¿Mandabais en la radio por la noche? ¿Mandabais en el toro, Pedro? La prensa en ese tiempo, Manolo Molés, Fernando, tú, ¿mandabais en el toro?
Yo no lo pretendía. Yo no lo pretendía, pero es verdad que los tres. Clarín también era otra historia, porque iba antes, ¿no? Iba a otra hora más privilegiada y, sin embargo, con menudicia, ¿no? Aquí la verdadera batalla la librábamos Manolo y yo. Entre otras cosas, pues aunque ahora con el paso del tiempo parece que fuéramos de la misma generación, pero somos dos generaciones distintas, ¿no? Uh-huh. Entonces él era maestro del que yo he aprendido una barbaridad de él, y entonces era el pipiolo que intentaba pues ponerle las penas al cuarto, ¿no? Y en esa rivalidad surgió pues una época dorada de la radio taurina, ¿no? Uh-huh. Eso es incuestionable.
Uh-huh. Desde luego que sí. Carmelo, Gonzalo, Julito, ahí tenéis a Pedro para saludarle.
Sí, bueno, yo me ha llamado la atención eso que ha dicho de esos 200,000 oyentes, que ahora sería inviable, pero igual que había más programas, si salías de San Isidro, yo no lo he vivido, pero que había un tertulia, que podías ir a un bar, a otro,
sí,
a un
hombre,
hotel.
Pedro, tú, Pedro, las hacías en el Gobolem, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ha habido momentos en que la tertulia vespertina, que se paralizaba toda la profesión y todos los aficionados, que iba en hora importante, que era desde las 3 de la tarde, una vez que terminaba el informativo, hasta las 4, sí, bueno, hemos pasado por muchísimos sitios, Gobolén, Hotel Wellington, Hotel Media Castilla, y un montón. Y luego estaba estaba la de la noche, ¿no? En el frontón, que uh-huh. aquella también fue y Manolo...
Esa era más divertida, ¿no?
Divertidas eran todas, con una particularidad. Nunca estaré suficientemente agradecido a toreros, ganaderos, personajes del mundo del toro que colaboraban, y el mérito no era nuestro. Nosotros simplemente queríamos hacer un buen programa, como lo hacía Manolo en sus tertulias también en San Isidro. Mm. Bueno, las tertulias no solamente eran en San Isidro, eran en Sevilla con la Feria de Abril, en Valencia con Fallas, etcétera, etcétera. Pero nunca estaré suficientemente agradecido a todos los que colaboraban a ello. Cosa, desgraciadamente, y vosotros lo sentís en vuestras carnes, que ahora cuesta Dios y ayuda
cuesta.
Tener una entrevista con no voy a dar nombres, no, pero como es que podía dar 100 y nos tirábamos toda la noche, ¿no?
Sí, desde luego.
Y entonces yo recuerdo en aquella época, tanto Manolo como yo, a la 1 de la madrugada, que teníamos el programa Los Toros de la cadena SER, y nosotros con el Albero, entonces no había ni móviles, tenías que quedar de antemano con el mozo espadas, con el apoderado. Afortunadamente no había jefes de prensa, que eso ha sido otra de las cosas que en fin. Y
entonces, no te calientes, Pedro.
Un jefe de prensa está para optimizar los recursos del matador, sí, y saber en qué momento y estimar a todos los medios donde puede su matador tener una promoción, ¿no? Mm. Ahora, pues se dedican más que nada a cortafuegos. Son cortafuegos. Mm. Cortafuegos para que programas como el vuestro, como el mío por internet, etcétera, es decir, para que no le molesten al torero en cuestión, ¿no? Yeah. Entonces, en aquel momento, yo recuerdo a la 1 de la madrugada, de 1 a 3, y Manolo lo mismo, ¿no? Pues hablar con Paco Ojeda, con José Mari Manzanares padre, con Espartaco, ¿para qué te voy a contar? Pues con todas las figuras, el Capea, Curro Vázquez, con todas las figuras de entonces, ¿no? Hoy ya, si quieres entrevistar a un novillero, tienes casi que pedir permiso.
Sí, eso es verdad. Carmelo.
Pero eso lo vivís vosotros.
Sí, no, que está claro.
Que al que cazáis, lo cazáis.
Sí, no, que
está
claro.
La técnica de ahora es cazarlo.
Sí, y es una frase muy habitual, es que el torero está preparándose y no atiende.
Sí. Y al día siguiente le ves con una entrevista en un gran medio de comunicación,
claro,
generalista.
Sí, suele pasar. Carmelo.
Pedro, buenas noches. Después
Hola,
de tantos años en directo y en antena, es que cuando le pregunto a alguien por una anécdota casi nunca se acuerdan, pero seguro que has vivido, Pedro, algún momento surrealista o muy divertido en directo que nos pueda rescatar.
Surrealista he vivido muchísimos, ¿no? He vivido muchísimos, pero por ejemplo, por rescatar a uno, yo recuerdo, por ejemplo, en un concurso para la Plaza de Toros de Madrid, que mi gran amigo entonces, Tojeda, pues se enfadó muchísimo porque resulta que igual que yo a él le apoyé para la continuidad en Zaragoza, porque me gustó su gestión, y no es que no creyera, que luego fui muy amigo de él también, pero no creyera en nuevas aventuras, como por ejemplo eran las de Arturo Beltrán, yo defendía a Ojeda, porque siempre he sido partidario de que lo que está bien, que no se toque, ¿no? Entonces, un día comiendo en Zaragoza, le dije, mira, yo te voy a apoyar, que va a ser muy importante pero ahora mismo tu dimensión, tu esto, lo otro, pero joder, digo, mira, pero oye, los Lozano lo han hecho de maravilla, y entonces, bueno, pues oye, yo, total, que un día en el Wellington, pues di una rueda de prensa, joder, y pidió mi dimisión de la COPE y poco menos que mi pena de muerte. Con lo cual, en esos momentos, pues digo, bueno, pues nada, que se había manipulado, que no sé qué, pues vosotros sabéis que en los programas cuando se graban entrevistas se editan, ¿no? Y sí. Se editan con la mayor deontología posible, claro. ¿No? Y se editan y tal y cual. Total, que en aquel momento era el homenaje a Platanito que justo Ojeda le había apoderado cuando el boom del Platanito, de la oportunidad y todo esto, y entonces con motivo del homenaje a Platanito tuve una entrevista con Corbelle y con el propio Platanito y les metí los dedos, yo muy puritano, sin querer esto o lo otro, pero dando leña a Ojeda cuando sacó el cuchillo y le persiguió cuando le dijo que quería las cuentas y que sacó un cuchillo por todo el Wellington, todo el mundo, por todo el Hotel Victoria.
No, Blas estaba encantado con él, que nos lo ha dicho muchas veces.
¿Sí?
Platanito, ¿no? Que...
Sí.
Y Pedro, ¿alguna anécdota que nos puedas contar con algún torero? Porque has mencionado justo Ojeda, empresario, algún matador, después de tantas noches en directo con todas las figuras, Pedro.
Nada, pero son cosas que... anécdotas con toreros muchas. Por ejemplo, con José Tomás. De las primeras entrevistas que se hicieron a José Tomás se las he hecho yo en el albero. E incluso en esa época yo compatibilizaba, era la época de hacer radio, otra época en la que éramos, no digo que ahora no lo seáis, pero ahora mismo no se da la condición propicia, porque un torero como José Tomás, ni a vosotros ni al Susum Cordón se le pone el teléfono, ¿no? En aquellos momentos sí, etcétera, y entonces, bueno, pues yo soy un admirador de José Tomás, ¿no? Y recuerdo que, pues por lo que fuera, pues hubo un momento en que dejó a Santiago López y sobre todo a Emilio Miranda, ¿no? Buscando un no sé qué, un no sé cuánto, buscando... Total, que en ese momento, como yo tenía buena relación con él, digo que compatibilizaba a la COPE con los 10 años que he estado en Telecinco, y recuerdo cuando cortó dos orejas en Madrid, las primeras dos orejas que cortó en Madrid, vino a la una de la madrugada, ¿eh? A la una de la madrugada, a Telecinco, le hicimos una entrevista preciosa, Juan Pedro Valentín, que era el que dirigía el informativo, y yo, que teníamos un espacio de toros dentro de ese espacio, y al día siguiente toreaba en Córdoba. O sea, bueno, y entonces, la anécdota es que le apreté, y esto ahora que sirva la anécdota, como bien me has pedido, ¿no? le apreté, no sabía por dónde salir, titubeando, que esto, lo otro, total. En aquel momento me puso la cruz, ¿no? Al fin.
Contigo empezó todo.
La anécdota.
Ya no admitió más.
La anécdota, sí, prácticamente, conmigo y con la televisión y con Ponce.
Lo, ¿no?, cabreaste, Pedro, maldita sea.
Sí, lo cabré porque no me terminaba de explicar. No me terminaba de explicar por qué dejaba a Emilio Miranda y a Santiago López, que recordaréis que dio su sangre para salvarle la vida en México.
En Outland, precisamente.
Sí, efectivamente.
Entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa, digamos, es... vamos a hablar de una anécdota, ahora lo puedo contar. Esa dejación de apoderamiento supuso, me parece que fueron no sé cuántos millones de la época de indemnización a Miranda y a Santiago López. Y recuerdo que en agradecimiento de los servicios prestados con toda honestidad, porque yo no tenía ningún interés por ningún tipo, al cabo del tiempo, porque la sentencia se ejecutó al cabo del tiempo, uno de los mejores restaurantes de Valencia, José Miguel Martín de Blas, que era mi segundo de a bordo, yo, Santiago López y Emilio Miranda, pues nos gastamos parte de esa indemnización.
Eso está bien. Gonzalo.
Pedro, buenas noches. Oh,
Gonzalo, vecino.
Nuevo vecino, efectivamente, que me he ido a tu zona.
Vigílanoslo, Pedro.
Sí.
¿Eh? No, pero si Gonzalo no hace falta vigilar.
He hablado esta mañana con Manolo Lozano, que seguramente nos estará escuchando.
Y, ¿vecino también?
Claro, y me ha dicho que tenemos que organizar una tertulia contigo en nuestra zona.
Qué bueno.
Y te quería preguntar, Pedro, de las figuras de la actualidad, ¿en cuál de ellas ves reflejados rasgos de las figuras que tú has conocido en las décadas pasadas y que tanto aportaban para que la fiesta fuera socialmente muchísimo más importante?
Nah, fíjate, Gonzalo, mira, en lo taurino... ahora mismo tenemos un plantel de figuras extraordinario. Es decir, tenemos un plantel de figuras espléndido. Pero vamos, y yo creo que como en aquellos años 60, 70, donde se juntaban 8 o 10 toreros con tirón, con interés, otros 8 o 10 meritorios, etcétera, estamos en esa extraordinaria situación. La prueba es que independientemente de que hay algunas ausencias tremendamente dolorosas en este San Isidro, incluso en la Feria Abril de Sevilla, ya te puedo augurar que van a ser dos éxitos tremendos, ¿no? Tanto San Isidro como la Feria Abril de Sevilla. En ese sentido, ya te digo, chapó, porque son todos extraordinarios. En el sentido que yo te hablaba de entonces, de que colaborasen con los medios de comunicación, para que a su vez nosotros, que somos el transporte hacia los aficionados, ese aficionado se interesara por la intrahistoria de la fiesta y entonces supiera que hay fiesta al margen de las figuras y no como ahora, que solamente van a los espectáculos de élite, etcétera, etcétera, y este tipo de cosas, pues desgraciadamente contaditos con los dedos de una mano. El último mohicano de las grandes figuras que se prestaba... O sea, no se prestaba, perdón, la palabra no es esa, que colaboraba y que era accesible Ponce a todos los medios de comunicación de una forma u otra, era Enrique Ponce.
Ah, sí. ¿Sí?
Los demás ya, pues, a los demás échales un galgo. Y luego, evidentemente, pasa por el jefe de prensa. Pero igual que te hablo de los toreros, te hablo de los empresarios. Vosotros sabéis... ¿O tenéis idea de cómo es el tipo? Porque sois jóvenes, yo sí, que he tenido la oportunidad de conocerlos en persona. Pero vosotros, ¿sabéis cuál es el timbre de voz de Óscar o de Pablo Chopera?
Claro.
Si es agudo, si es grave. No, grave es. Pero...
sí.
No, por ejemplo, oye, incluso por otros empresarios grandes como Toño Matilla, etcétera, etcétera. Hombre, yo abrigo la esperanza, hasta el momento no me ha defraudado, yo abrigo la esperanza de en el programa de mañana de tener a Ramón Valencia, que de momento, pues comparece. Abrigo la esperanza de que según vaya acercándose Isidro, y lo he tenido varias veces en mi programa, de tener a Rafael García Garrido. A ver, luego otra serie de empresarios, como son Alberto García, que colabora, como son José María Garzón, etcétera, etcétera. Pero hablo de los grandes, ¿no?
Sí.
¿Vosotros sabéis si tiene deje andaluz o catalán, porque es mezcla, cómo habla Antonio Barrera?
Es verdad.
Pues es verdad que no se
escucha. Sí, sí, sí. O Alberto Balleres, cuando dirigía tantas plazas
Alberto,
en...
Sí. Alberto Balleres, al fin y al cabo, es... aquí lo importante es el mando a distancia de Balleres aquí.
Sí, ¿no? Está claro.
Sí.
Que son los clásicos de toda la vida, ¿no? Entonces, claro, entonces todo ha cambiado mucho. Vamos, es que... Vamos, yo cada vez que veo, por ejemplo, el programa vuestro... y el programa de otros compañeros que me llaman de vez en cuando, que tengo conciencia de ellos, que además, que como es habitual en la profesión, se os espía, que luego pides permiso para poder enriquecer el tuyo con vosotros o como o como el programa de Castilla-La Mancha de Manu del Moral, Tellez en Jaén, es decir, sí, gente con muy buena voluntad, con una gran profesionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, yo es que me admiro, ¿no? Digo, ¿cómo puede sacar esta gente un programa adelante con lo que yo sé, con lo que esto cuesta, ¿no? Y entonces eso es lo que me admira de las nuevas generaciones, ¿no? De las nuevas generaciones, y sobre todo vuelvo a repetir, es decir, para mí mi máxima satisfacción es como Rafita está de jefe de prensa en la Fundación del Toro de Lidia, como Ignacio Peláez es jefe de cierre en la Nueva España, que estuvo conmigo en Castilla-La Mancha, sí, como Javier, que estuvo conmigo en Onda Cero, pues ahora tiene su programa El Toril. A mí lo que me admira es que por lo menos, pues hemos dejado un pozo para sacar esto un poquito adelante, ¿no? Que está muy complicado y muy difícil. Tenéis mucho más mérito que el que teníamos nosotros.
Joder, muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Ya nos gustaría tener 286.000.
Joder, ya te digo.
Al final ha habido caricia, ¿eh?
Julito, ¿qué le quieres decir a Pedro?
El otro día hablamos con Luis Madero, presidente de la Peña de los de José y Juan, y con Carlos Ilián. Y hicieron una conferencia que se titulaba algo así como El periodismo taurino, primero fue el sobre, luego el esplendor y ahora
del sobre al esplendor y ahora el servilismo.
Tú que has vivido todo ese viaje, ¿no? De la prensa taurina. No, ¿dónde está ahora la prensa taurina? ¿Realmente crees que es ese servilismo?
Yo he vivido el esplendor. Claro. Afortunadamente. No llegué a la época del sobre, porque yo empiezo en el año 1986.
¿Ya había aviso?
No había aviso. y en esa época ya habían pasado grandiosos periodistas, como era el caso de Vicente Zavala Padre, como era el caso de Juan Posada, mi gran amigo Juan Posada, grandioso torero y grandioso periodista. Sí, sí. Había pasado Alfonso Navalón, etcétera, etcétera. Pero también quiero decir una cosa, ¿eh? Vamos a ver. Y quiero que se me entienda. Yo no justifico, porque luego ha habido grandes periodistas que han tenido fama del tema del sobre y esto y lo otro, como un grandioso escritor como fue Gonzalo Betancourt, Gonzalo Carvajal, que creo que ha sido una institución en el periodismo taurino. Fíjate tú, Pepe Alameda, lo que ha sido Pepe Alameda, ¿no? Lo que ha sido Pepe Alameda. Pero bueno, luego, por ejemplo, Curro Fetén, extraordinario compañero. Mira, el tema del sobre era una cuestión de que, yo no sé si la palabra es muy dura o no, de que los golfos que dirigían los periódicos, empezando por el maestro Emilio Romero como periodista, ha sido una escuela de periodistas, ha sido un magnífico, ha sido un hombre extraordinario en el periodismo con esa creación del diario Pueblo. Pero bueno, luego en otros aspectos, pues resulta que él era el que vendía las tribunas a los que escribían allí. Claro, los que escribían allí tenían que pagar la tribuna. Y la tribuna la tenía que pagar alguien, no la había. Coño, encima de que no cobras, pagas, pues tendrías que cobrar de algún sitio. ¿Y de dónde cobraba? No, el problema no estaba ahí. El problema estaba no en promocionar a un torero que te cotizaba, ¿no? No, el problema estaba en que a veces, para proteger a ese torero que te cotizaba, atizaba sin piedad a otros que no te cotizaban, ¿no? Os voy a contar una anécdota. En mi estancia en Castilla-La Mancha Televisión, tuve oportunidad de convivir con alguien al que le tengo un respeto profundísimo y un cariño excepcional, que ya no está con nosotros, que es el maestro Palomo Linares. Un día Palomo Linares nos cogió en Murcia, en esas tertulias que hacíamos en la Feria de Murcia, en las que me llevé gente joven. Me llevé a Paco Jados, de La Verdad, José Francisco Bayona, que se iba a criar conmigo, y no sé quiénes más que estaban allí, que los invité, que estuvieran, y cenamos con Palomo Linares. Al final Palomo Linares pues lo puso muy claro lo que fue la época del sobre, que él la sufrió, ¿no? O la sufrió o la disfrutó, según se... Y me decía lo siguiente, quedaos con esto, ¿eh? Quedaos con lo siguiente. Yo no compré nunca periodistas. Yo compraba titulares. Claro. Oiga, yo he sido el peor de esta corrida porque mis compañeros han cortado cuatro orejas un rabo y a mí me han abroncado el titular para mí. Bronca para los Molinares.
Claro, claro. Que se hable, aunque se hable mal. Claro, eso claro, es...
esa era la historia. Pero vamos, ya te digo que yo he vivido la época de esplendor, gracias a Dios.
Claro que
donde,
sí.
Donde el... Y fíjate que eso nunca se dice. Siempre se dice que los sueldos escasos, ¿no? Pero donde yo el sueldo que tenía de la COPE me daba para ser independiente y me daba para decir lo que quería, como quería, de la forma que quería y demás, y vivir extraordinariamente bien y proyectarme luego y crearme un futuro. Es decir, que no necesitaba de nada de todo eso. Y luego lo que decíais de la época de ahora del servilismo, pero es que es normal, si es que como ha cambiado todo, hombre, yo no estoy de acuerdo con ello, pero como ha cambiado todo, pues ahora ¿a qué se reduce el periodismo taurino? Pues el periodismo taurino se reduce a un oasis de libertad, que tenéis una serie de programas, una serie de emisoras, pues que os facilitan que lo hagáis, y que además tenéis vuestro sueldo como funcionario de esas emisoras, y luego otras emisoras locales donde ya entran el presidente de la peña fulanita, el presidente de la peña menganita del Gil, etcétera. Y luego, claro, llega Internet con un intrusismo total y absoluto, donde todo el mundo opina. Esto es un melonar sin amo, ahora mismo. Entonces, evidentemente, hay alguna serie de portales que viven de la publicidad.
Oye, Pedro, ¿y Albacete qué tal se te dio?
Que están aquí los de Albacete.
Albacete a mí se me ha dado muy bien. Yo tengo muchísimos amigos en Albacete, empezando por tu padre.
Olé.
Empezando por tu padre. Empezando por el del callejón, que no me acuerdo ahora mismo cómo.
Miguel Ángel Cuevas.
Miguel Ángel.
Con Miguel Ángel. Con los de El Gallego.
Con
donde
Pedro.
He venido un montón de veces. Con mi amigo, el que era el chofer de los Lozano. Ya a la edad se me van los nombres.
Pero tú les conoces a todos. Allí nos
con
veremos.
El tío Herminio, con el tío Herminio. Herminio. Y sobre todo, Carmelo, con mi íntimo amigo Damaso González.
Damaso, claro que sí.
Con Pepe Osuna. No,
Pepe, que vive en Cádiz ahora.
Está en figura, no se pierde una.
No, yo le veo cuando voy, sí. Va a una tertulia que hacemos todas las mañanas y de vez en cuando sí. me dice que le sacaron una pistola en su alternativa en México, que no estuvo bien en el toro primero, y el empresario se abrió un poquito la americana y en el cinto llevó una pistola y le dijo, Pepe, ya sabes lo que tienes que hacer para el segundo, no te digo nada.
Joder, qué presión.
Pedro,
es un fenómeno.
Que queríamos recordar aquellas maravillosas noches de la radio en esta semana que hemos celebrado el Día Mundial de la Radio. Que te seguimos escuchando y te seguimos leyendo en ladivisa.es. Pedro Javier Cáceres, amigo y compañero, un abrazo fuerte.
Pues se agradece un montón.
Un abrazo, Pedro.
Gracias a todos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Quedan
un abrazo a todos.
13 minutos para que sean las 12 de la noche. El Toril, un momento.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Una vez visto que hay mentiras que son verdades, e imprevistos que se desbordan de sus caudales, una vez vistos todos los besos en los portales, una vez visto que no hay consuelo a estas edades, una vez visto que ahora el maltrato es cualquier cosa,
11 minutos quedan para las 12 de la noche. Ha estado simpático, Pedro, ¿eh?
La verdad que es un gustazo. Sí. Porque eso, lo que tú decías, revive otra época. Sí. Y luego es que además, joder, cada cosa que dice tiene una enjundia y una sabiduría que...
Y hay que escucharlo atentamente. Y vamos a hablar con Manolo, tenemos que hablar con Manolo a ver si la semana que viene o dentro de dos, pero al final no ha podido estar. Y es que esas noches de radio, de hacer zapping en la radio, a ver qué decía uno, a ver qué decía el otro. El boletín de Clarín, que se paraban, claro, dicen que se paraban todas las furgonetas de toreros de España, se paraban a la hora del boletín de Clarín y subían el volumen de la radio a ver qué había pasado. Esas noches maravillosas desde el otro lado y desde dentro tenían que serlo también.
Ha dicho Pedro lo de los 260.000 oyentes. Ojo, el láser llegó a tener casi 800.000 y lo superaba. Estamos hablando
800
de...
800 y pico mil oyentes,
Un trabajo, vamos, y unos datos que son incontestables.
Qué barbaridad. Que, oye, tenemos 10 minutos, hablamos un poco de Sevilla, que se han presentado los carteles esta semana.
Sí, fíjate que Madrid ha madrugado. Sí. Pero Sevilla es en su fecha, ¿eh? Si tú sí, te sí, fijas, sí, 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 sí. Los últimos años siempre. Es el 15 de febrero, en torno al 15 de febrero, siempre. Cuando se lanza la Feria de Abril, pero como ahora estamos con el chip temprano, claro. Nos ha parecido muy pronto también.
No ha habido gala, ¿no? En Sevilla no hay gala.
No hay gala, descorren el telón. Antes, el cartel, hay rueda de prensa, ojo, el cartel, sí, no hemos hablado del cartel de Norman Foster.
Sí.
Hombre, lo mejor es la firma.
Sí. Desde luego.
Yo esperaba más, no sé por qué, pero yo esperaba un poquito más. Pero ojo, es minimalista, es bonito, más bonito que el del vietnamita el año pasado.
¿Cuánto cobrará Norman Foster?
No, pues mira, te voy a decir, se calcula que la Real Maestranza tiene un presupuesto de unos 300.000 euros al año para el cartel de Sevilla. Y sin embargo, hay algunos artistas que lo regalan.
¿Ah, sí?
No porque no quieran el dinero, sino porque son ellos los que se ofrecen a pintarlo.
Qué bueno.
Como fue el caso del vietnamita y como ha sido el caso de Norman Foster.
Ah, pues mira, qué bien. Bueno, carteles de Sevilla. ¿Quién lo recuerda?
Venga. Domingo de Resurrección, 9 de abril.
Sí.
Toros de Núñez del Cubillo. Morante, Julio y Rocarrey. No sé si se puede mejorar.
El cartel, pues, hombre, es un
cartel. Ganado,
la verdad. Es un cartelón.
El 16 de abril, la corrida de la marmota. Es una gran idea que se convierta en esa oportunidad a seis toreros. A Oliva Soto el año pasado, que estuvo bien, bueno, lo han puesto en Sevilla. Así que igual el premio triunfal de esta corrida es volver a esta corrida. Aún así, gran iniciativa. Toros de Fermín Borquez y seis sevillanos. Borja Jiménez, Lama de Góngora, Rafa Serna, Ángel Jiménez, José Ruiz Muñoz. Y después Calerito, que es el matador más reciente de Sevilla.
Muy bien.
El 19 de abril, los toros de Santi Domé, que decíamos el otro día, la ganadería, lo buena que es y las buenas corridas que está echando, pero las figuras no terminan de dar el paso. José Garrido, Álvaro Lorenzo y Alfonso Cadaval, que cortó una oreja el año pasado, y a este sí que lo han puesto en terna. Bueno, pues ha tenido más suerte.
Más.
El 20 de abril, la del Parralejo, con Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y, ojo, Francisco de Manuel. Qué curioso, ¿eh? Está el triunfador de otoño y no el de San Isidro. Jugada maestra de Simón. Algo tiene en mente, Simón.
El 21.
Al día siguiente, los toros de Cubillo, otra vez, Diego Urdiales, Manzanares y la segunda tarde de Rocarrey en Sevilla.
Vale.
22 de abril, toros de Victorino Martín para Micid, Manuel Escribano y Emilio de Justo.
Vale.
A ver qué es esto para acá. 23 de abril, la de Rejones. Vuelve Diego Ventura a Sevilla después de varios años que no aparecía por allí. Abre cartel Ruiz Fernández, la corrida de San Pelayo y del Capea. Y lo cierra Guillermo Hermoso de Mendoza, que su padre ha anunciado ya que la temporada que viene será la última.
Sí, que va a ser la última. Es verdad. El 24.
El 24 con la corrida de Matilla, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez. Otro pedazo de cartel. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Emilio de Justo.
Que hay ganas también de verlo a Emilio. 25 de abril, Garci Grande, Juli Talavante y Tomás Rufo, que el año pasado salió por la puerta del principio, o sea que va bien colocado.
El 26, la de Domingo Hernández con Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Juan Ortega.
Vale.
27, Jandilla y Vega Hermosa, Manzanares, Pablo Aguado y otra vez Tomás Rufo.
El 28 con la de Victoriano, vuelve Castella. Y además con Juan Ortega y Rocarrey. Ojo, otro cartel espectacular.
Sí, buen cartel.
Y Juan Ortega ese día que está anunciado con dos toreros verticales de valor. Vamos a ver, hay muchas ganas de ver a Juan.
Sí, y con la es un contraste bonito, sí.
Y la de Vitoriano del Río, que
sí, hombre,
quizás no es a la que más se apuntan los,
exacto,
los artistas. 29 de abril, corrida mixta, no sé si es decir mixta o no. Bueno, abre cartel Antonio Ribeiro Telles, creo que cumple 40 años de alternativa, ¿no?
Sí. No sé si son 40, pero sí es.
Sí, porque quien hemos visto más ha sido su hijo, Joao Telles, efectivamente. Sí. Pero bueno, pues es, yo creo que es su presentación en Sevilla y, uh-huh. y en una época pues muy madura, claro.
Me estoy acordando de hace unos años un alcalde, no voy a decir la localidad, que dijo: tenemos una novillada mixta, porque Toria Conchi y Ríos. Esta sí que es mixta. 30 de abril, la corrida de la Quinta para el Juli, Daniel Luque y Pablo Aguado.
Que la mixta del 29 abre cartel Antonio Ribeiro Telles con un toro de Pasaña y luego están anunciados con la del torero Morante, Cayetano y Jirén Marín, que no lo habíamos dicho, y la del 1 de mayo, que es lo que era el día de resaca, ¿no? Era
sí, el lunes de resaca.
Antiguamente, no, que en el año 2000 se lo cargaron, este año como pilla festivo, pues ese día los toros de Miura, Antonio Ferrera, Manuel Escribano y entre medias saltó la sorpresa, que dijeron, la sorpresa para el cartel de Miura, ¿cuál era la sorpresa? El Fandi. Claro. Bueno, pues,
sí.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta feria de abril?
Hombre, Gonzalo, yo creo que es una feria muy fuerte. La gran ausencia de Ángel Téllez, pues sí, para mí injustificable, porque yo sí que le veo hueco en la feria, no como ha dicho el empresario públicamente. Y luego, pues bueno, pues una feria continuista en la línea de esta empresa. Yo la verdad que para mí ha sido una sorpresa muy grande el tema de que Sevilla se haya alineado con la empresa de Madrid y haya apostado por Juan Toro, uh-huh. sobre todo porque en Sevilla suele reinar un... suelen ser más bien conservadores, ¿no?
Sí.
Y oye, pues en Sevilla, cuando las figuras dieron la espalda a la Plaza de la Maestranza, solamente Manzanares y algún otro torero echó la pata para adelante, y fue la televisión la que salvó el abono cuando descendieron precisamente los abonados, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues me ha llamado mucho la atención esa estrategia de la empresa. Y luego los carteles, también creo que Pablo Hermoso de Mendoza, si hubiera anunciado un poco antes su retirada, hubiera estado presente en esta feria, porque ha sido un torero muy de Sevilla.
Pero no se quita este año, sino que a partir de 2024...
Sí, se quita el 24.
Ah, pues me enteré mal.
O sea, el año que viene entrará en Sevilla.
Seguro.
En invierno de este año empieza la gira que la hace por América, y luego ya todo 2024 se pegará la...
Ya se está dosificando. De momento Ventura ha conseguido que la de Fermín Borges se lidie a pie y no a caballo. Sí. Porque no la quería. O sea,
claro, era su problema. Él no iba porque era la de Borges.
Sí, sí, sí. Y ha echado buenas corridas a pie Borges.
Sí, hombre.
La última en la venta fue sensacional.
Me acuerdo de dos navajeros, me acuerdo perfectamente. Sí.
Con ¿qué os parece el granizo? ¿Qué os parece a vosotros Sevilla, Carmelo, Julio?
Me parece una feria con carteles espectaculares, muy interesantes. Por supuesto, todos echamos de menos a alguien. Téllez es el gran nombre. Yo sí que me paso con un poquito como con San Isidro. Le echo en falta alguna ganadería fuerte más.
Sí.
Y ese lunes de resaca para Miura parece como que es reducir torismo en la feria.
Sí, luego la inclusión de la Quinta, que parece mentira, que la Quinta debute con corrida de toros en Sevilla.
Es alucinante.
O sea, después de...
Es alucinante.
No sé, como si lo acabaran de descubrir.
Va a tocarle una ovación antes de que rompa el paseillo a la empresa.
Desde luego que sí. Julio, sí, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es una feria cara porque están todas las figuras, muchas tardes, Morante 6 tardes. Pues bueno, hemos dicho los carteles de abril, pero luego también está aquí anuncian San Miguel.
Sí, luego está San Miguel. Que a mí eso me gusta de Sevilla, que se anuncia todo. Hombre, tampoco estaría mal dejar algún puesto,
algún hueco,
por si acaso, por lo que pueda pasar, no vaya a ser que alguien corte las orejas o se le ocurra triunfar, qué sé yo, en Madrid.
No sé, claro, trabajan una semana al año y...
Es extraño, ¿verdad?
Pero me gusta que se presenten las cosas con antelación, la verdad.
Sí, pero que son los toreros de allí, los toreros que le gustan a la gente de Sevilla, saben que van a llenar la plaza y luego los días de media plaza o no, pues si suena la flauta y le da por ir a autobuses y si no, pues ese día a palmar.
Y Ferrera, que sí que ha entrado en Sevilla.
Sí, sí, sí.
Fuera de Madrid.
Se ha quedado fuera de Madrid, de Sevilla, bueno, de todas. Sevilla, las primeras ferias y en Sevilla ha entrado.
Y eso que el año pasado la en Sevilla.
Es verdad, con Joaquín.
Sí. El año pasado fue el tercer torero que más veces hizo el paseillo en Europa. Morante, Rocarrey, luego él. Y de eso ha pasado este año que no está en ningún sitio. Olivenza está de Sevilla y yo creo que no está en ningún sitio más.
Hombre, la autogestión es un tema difícil, ¿no?
Sí.
Y oye, los apoderados existen por algo.
Sí, sí, no, está claro. Claro.
Y en Sevilla se ve perfectamente.
Sí, 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 sí.
Sobre todo con los que no están.
Hay pocos cromos de Ferrera este año.
¿Te lo has pasado bien, Carmelo?
Yo me lo he pasado como un niño pequeño.
Sí. Oye, vamos a recordar una cosita muy rápido.
Sí, rápido.
El 25 por la tarde en Navalcarnero hay un festival.
Es verdad.
A beneficio de la Sociedad de Cirujanos Taurinos.
Es verdad.
Que también es muy importante apoyarlo.
Sí. Oportunidad por la mañana, comemos rápido y para Navalcarnero.
Estuve ayer con Manuel Aguado, por cierto.
Hambre.
Sí, me dijo que nos escuchaba, cuando podía.
Un abrazo, doctor.
Que Carmelo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene hay cierre.
Hay cierre, si queréis. Tengo de San Isidro.
Vuelve el cierre.
Vuelve el cierre.
Vuelve el cierre la semana que viene. Gonzalito,
un
Julio.
Un abrazo, gracias.
Hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril de Onda Madrid. Quedan unos segundos para las 12. Llega ya Juanma, llegan los coches, llega Pole Position. Que descansen, adiós.